no sé.
Es un placer saludarlo, doctor Pinzón. Bienvenido a la W.
Hombre, Julio, encantado de estar aquí. Hace rato no nos veíamos y estoy muy contento de estar aquí esta mañana, de verle aquí a toda esta mesa y, por supuesto, a don Alberto Casas.
La leyenda.
Apreciamos tantos.
La leyenda. Y es el único invitado que no tiene problema en madrugar, Alberto, porque su formación lo levanta todos los días a las 4 de la mañana, tiende la cama, en fin, hace ejercicio. Perfecto, la formación de él. La semana pasada, con la lamentable noticia de Miguel Uribe, pues obviamente se mueve el mapa político y a veces es penoso reconocerlo, que la muerte de una persona esté relacionada con el mapa político, pero por la importancia de Miguel y por la decisión del expresidente Álvaro Uribe, quien puso el tema en público, pues así es. Hay unos candidatos en el Centro Democrático, se murió uno. Ese será reemplazado por alguien del Centro Democrático, le entendía el expresidente Uribe. Pero a su vez, él le entrega un poco a Miguel padre, en honor a Miguel hijo, pues la participación en la decisión, en el cómo, quién, en fin. Y ahí es donde aparecen unos nombres, y entonces alguien tan importante como la senadora Cabal dice: no, un momentico, aquí no me van a traer aquí a nadie que no sea de la causa. Entonces el presidente Uribe dice: no, un momento, hay que escuchar, hay unas personas muy interesantes que se quieren unir, cómo las compaginaremos después, ya veremos, pero aquí hay personas. ¿Y con quién aparece en la foto dándose la mano esa misma semana? Con el doctor Pinzón. Y con Juan Carlos Pinzón, pues hay una tremenda sintonía en muchos temas, pero en el que más preocupa a los colombianos: la seguridad. Pinzón fue el arquitecto de una nueva política de seguridad en Colombia, con Álvaro Uribe, con Juan Manuel Santos, desde el Ministerio de la Defensa, sus relaciones con los Estados Unidos. Y eso, pues obviamente, para Álvaro Uribe y para cualquier jefe político de un partido, pues es un nombre muy interesante. Esa charla, pues obviamente es privada, pero en esa charla se fijaron las reglas de juego, es decir, ¿de qué manera usted podría jugar con su precandidatura con ellos?
Pues Julio, mire, varias cosas. Lo primero, yo como el país entero percibo, estoy con un dolor enorme por la partida de Miguel Uribe. Lo conocí personalmente, tuve gran afecto por él. Me pareció un hombre maravilloso, una persona con gran futuro y una persona que se entregó a Colombia. Y no podemos subestimar que aquí ocurrió un magnicidio. Y creo que forma parte precisamente de esta realidad política en la que estamos. El país tiene que cambiar el rumbo porque hemos llegado otra vez al punto que pensamos que no íbamos a volver. 30 años atrás estamos. Entonces, el país tiene que entender este tema de Miguel Uribe como un asunto de la nación, como un elemento y símbolo del cambio que necesita Colombia. Segundo, a mí me ha causado mucho dolor ver al presidente Uribe condenado. Yo soy una persona institucional, respeto los fallos judiciales, promulgo y promuevo que se respeten los fallos judiciales, pero me ha angustiado mucho ver que el contrato social en Colombia se rompió. Es decir, hoy tenemos personas que cometieron crímenes de lesa humanidad sin ningún costo, riesgo y con todas las ventajas, y un hombre que se jugó el todo por el todo por Colombia, que aún lo hace, asumiendo un costo judicial que francamente a mí me ha parecido injusto. Lo digo con respeto, pero con claridad. En esa línea es que hemos hablado con el presidente Uribe. Por supuesto, el tema y los asuntos que hoy competen a Colombia son críticos. La seguridad se ha deteriorado de una manera gravísima. Yo he venido dándole vueltas al país, he estado viajando. No hay lugar, no hay barrio donde el tema de la seguridad no sea otra vez una prioridad. ¿Y esto por qué? Tenemos un crimen organizado en expansión, bandas criminales que incluso toman presencia en los barrios, pandillas, el microtráfico por todas partes, el narcotráfico en todas partes, control territorial de múltiples grupos armados y en paralelo unas fuerzas armadas que han venido siendo debilitadas, desfinanciadas, sin recursos, sin capacidades. Y lo digo con mucha franqueza, sin seguridad no hay nada. Sin seguridad no se puede progresar, no hay forma de decir, no, es que ahora sí vamos a arreglar los problemas de educación, salud, inversión, oportunidad económica. nada va a pasar si la seguridad no funciona. Y ahí entonces hay una agenda muy, muy clara, que por supuesto tiene que estar conectada con esa relación con Estados Unidos y con una visión de país. Este país tiene potencial. Nosotros no podemos seguir en esta frustración en la que siento que se habla toda hora. Hay un pesimismo guardado y una cosa muy grave. Ve uno que hay una crisis fiscal, una crisis en salud, una crisis en pensiones, una crisis en relaciones internacionales, pero un consumo muy grande. Entonces uno dice, qué bueno que hay consumo, pero ¿y cuáles son las fuentes del consumo? Ah, no, es que tenemos el narcotráfico más grande de la historia, la minería ilegal de oro más grande de la historia, la extorsión disparada. Entonces, claro, hay una economía ilegal que mueve todo. Se han ido cerca de 1.5 millones de colombianos del país en estos años, y claro que están mandando remesas también. Entonces es como el reflejo. Colombia tiene todo para ser un país maravilloso, Julio, y yo creo que esa es la conversación que importa hoy. La pequeña política forma parte un poco de la realidad y de las decisiones.
Bueno, pero la pregunta es cómo encaja usted. Es decir, ellos van a hacer una encuesta, escogen un candidato y después hay otros candidatos que tienen afinidad con el Centro Democrático, como usted, me imagino que como Vicky, como el doctor Abelardo, en fin, otras figuras. ¿Eso después va a otra consulta o usted entraría, hay la posibilidad de que usted entre a la encuesta del propio Centro Democrático?
Bueno, usted sabe, yo no soy miembro del Centro Democrático. Siempre he mantenido una afinidad en los temas con el doctor Uribe y con otros líderes del país. Yo creo que en mi caso, yo le digo, Julio, yo vengo de estar unos años de ser profesor, de estar pensando en los temas de fondo del país, y cuando veo que lo que hay aquí es un tema de seguridad tan grave, una necesidad de reanimar la economía, yo me hago presente. Ya los mecanismos y las fórmulas, honestamente, creo que son cosas de proceso.
Ya está diplomático, ¿no, Alberto? ya está en la Cancillería. Mire, le tengo un dato primicia de la W que le va a estremecer. Juan Pablo se encontró con un informe que ha pasado desapercibido, pero es una fotografía de la mayor gravedad. Juan Pablo, le escucha el candidato Pinzón.
Candidato exministro, buenos días. Colombia ya es el tercer país con mayor número de solicitantes de asilo en el mundo después de Sudán y Venezuela, según el último informe presentado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, un informe que se conoció hace pocos días pero que no ha tenido ningún eco en Colombia. El reporte se titula Exilio, un viaje entre el desarraigo y la esperanza, y revela la que se convierte en la cifra más alta de los últimos 18 años de colombianos que buscan residir en el exterior haciendo uso de la figura de asilo. 393 mil colombianos salieron del país y están pidiendo asilo en algún lado entre enero y diciembre del año 2024. El incremento durante el gobierno Petro se ha dado sin parar. Le voy a contar cuál ha sido el histórico de ACNUR. 2021, 82 mil solicitudes de asilo presentadas por colombianos. 2022, 127 mil. 2023, 299 mil. Y 2024, informe que fue cerrado hace dos semanas, 393 mil colombianos.
En dos años, 500.000, doctor Pinzón. Eso no puede ser. Medio millón en dos años.
Eso es una tragedia, Julio, y refleja el sentimiento de la gente. La gente está sintiendo que no hay oportunidad, que no hay futuro, y entonces se va al país. La función de un Estado, de un gobierno, de una nación, no es otra que darle a la gente las garantías para sentirse cómoda, para prosperar en su propio país. Hoy eso se está rompiendo, o se ha venido rompiendo, y venimos en un deterioro que da mucha tristeza. Yo personalmente siento que estamos hoy frente a la opción de seguir con la idea de implementar una especie de socialismo del siglo XXI que mucho últimamente el presidente Petro ha mostrado afinidad y gusto, o volver a un modelo institucional, democrático, que no puede hacer milagros, pero que se preocupa por integrar a la sociedad, resolver problemas y avanzar. No hay duda de los retos en materia social, no hay duda de la necesidad de crear un modelo económico mucho más dinámico que ponga a crecer esta economía. Tenemos recursos naturales, este país tiene petróleo, gas, carbón, oro, níquel, cobalto, cobre, todo lo que se necesita para la transición energética, para el modelo de semiconductores, para todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología, los data centers y demás. Ahí estamos, y eso es lo que podríamos gestionar de manera organizada: empleos, oportunidad de ingreso. Pero hoy la gente se está yendo del país. Y se está yendo porque no ve futuro. Y no hace mucho ruido, se va calladita. El otro número que valdría la pena mirar es la cantidad de capital colombiano que se ha ido al exterior. Es en miles de millones de dólares, Julio. Porque la gente puede que no diga nada, porque le da temor de que la golpeen las autoridades, de que vengan las superintendencias o la DIAN, pero están sacando el dinero del país y se están yendo tratando de buscar que la platica esté segura, porque no hay sea que aquí el país se siga deteriorando. Cuando uno ve un déficit fiscal de casi el 8%, eso ya empieza a ser confiscatorio, porque eso hay que pagarlo. ¿Cómo? Con impuestos, si no se hace un esfuerzo de austeridad y de cuidado con el país. Entonces es el tipo de problema en el que estamos.
Pues, exministro y exembajador Pinzón, yo creo que el tema de la carpintería en este caso sí es importante, porque usted ha logrado algo que ningún otro candidato ha conseguido. Y es que, sin ser del Centro Democrático, el presidente Uribe le ha dado un níquel Obstadt. Eso quiere decir que la única persona que ha logrado romper esa polarización, en parte, que afecta al país, es usted. Luego, la carpintería sí tiene una importancia adicional a la normal de que usted sea un aspirante a la presidencia. Por consiguiente, creo que el fenómeno político más importante de los últimos días, después del asesinato a Miguel Uribe, es esa fotografía con el presidente Uribe, y por tanto, sí, insisto.
Alberto, súmele la Andy. Es que usted no estuvo en Cartagena, nosotros sí. Lo de la Andy era muy impresionante. Muy impresionante.
Sí, pero.
Y en la Andy hay un líder antioqueño que está de jefe de debate.
Pero él, es que en ese campo el doctor Pinzón ya tenía un trabajo muy adelantado, porque el empresariado colombiano le debe mucho a Pinzón. Porque, como él lo acaba de decir, sin seguridad no hay felicidad, no hay desarrollo, no hay nada es posible.
Esperanza.
Y creo que nadie representa mejor una figura para resolver ese problema que nuestro invitado de hoy. Por eso yo le quiero insistir en el tema de la carpintería, porque la carpintería en este caso no es cualquier cosa. Se convierte, como en el derecho romano, que el procedimiento hace parte de la sustancia.
Pues, don Alberto, muchas gracias por esas palabras y ese análisis. Yo tal vez diría lo siguiente, mi sentido y mi sentimiento de estar aquí en el país es porque yo veo que se requiere experiencia y conocimiento en este momento. A mí me correspondió, por las funciones que he tenido, liderar unas Fuerzas Armadas que llegaron a ser consideradas en esos años las mejores del continente. Es que incluso terminamos siendo invitados en Europa, a la misma OTAN, a llevar la experiencia. Aquí en América Latina entrenábamos a todas las fuerzas de policía y militares del continente, salvo las de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Todos los demás los entrenábamos aquí. Entonces todo esto era porque aquí había una credibilidad y un avance. El país va a necesitar muy rápido restablecer, reanimar, recuperar las Fuerzas Armadas para que sean efectivas. Eso va a ser un tema vital. Pero la relación con Estados Unidos, hemos visto hoy que el presidente Trump es una persona que toma posiciones, se mueve de una manera muy determinada. Vamos a tener que conectar rápido con eso. Y tres, estamos en una era de cambio geopolítico que no habíamos visto en décadas, de cambio de orden mundial. Y ahí lo que hay es una oportunidad para Colombia. Hay dos maneras de ver eso. O uno se suma a los frustrados y a los que les va mal, o coge este país y lo pone a andar y lo conecta con la inversión y lo conecta con el futuro. Pero todo esto al final pensando en lo más importante. Este país tiene 6 millones de pobres extremos. Este país tiene 11 millones de personas en pobreza. Eso tiene que ser una obsesión de un gobierno. Y eso se gestiona es poniendo al Estado a trabajar. Una cosa que hemos aprendido con los años es: perro que ladra no muerde. Yo prefiero ser de los perros que poco ladra, pero trabajemos para que pasen cosas, que es lo que hemos sabido hacer en la vida, pero para eso se requiere conocimiento del Estado, experiencia y articular. Al sector privado. Sin sector privado no vamos a poder progresar. La iniciativa privada, el emprendimiento. Esa es la manera, creo yo, y el respeto por las demás instituciones del Estado. Aquí hay que trabajar armónicamente con el Estado para poder avanzar, sin prometer milagros, pero con la claridad de que se avanza, se progresa y se mueve a un mejor destino.
Candidato, pero yo quiero insistirle en algo, y es en estas directrices que ha venido dando el expresidente Álvaro Uribe respecto a todo lo que está girando en torno al Centro Democrático, porque de hecho en ese video que él publicaba este fin de semana les proponía que fueran a reunirse con Miguel Uribe papá para hablar con él acerca de esas banderas que dice él toca llevar de Miguel Uribe. ¿Usted se va a reunir? Tengo entendido esa reunión es hoy. ¿Se va a reunir con Miguel Uribe papá?
Pues mire, yo primero tengo el corazón en la mano cuando pienso en Miguel Uribe papá. Imagínense que este hombre acaba de perder a su único hijo después de haber perdido de manera similar a su esposa. Entonces ese hombre lo que merece es solidaridad, cariño, que el país lo arrope y lo acoja. Él hace sus discursos y yo pienso que deberíamos todos tener un sentido de humanidad y de solidaridad con un padre. Eso es lo primero que yo veo. Sin duda, el presidente Uribe, con el respeto que lo caracteriza y esa actitud democrática, pues le da toda la credibilidad e importancia para que el legado de su hijo, que es un legado muy importante, y ya lo dije, tiene que movilizarnos hacia el futuro, pues de alguna manera quede en buenas manos. Y yo creo que ese es el juicio en el que ellos están.
¿Pero va o no va a la reunión?
A la reunión.
No, yo no voy a esa reunión, no tengo eso programado y como dirían. Bueno. No estoy en eso.
Sí. Candidato, usted fue ministro de Defensa de Juan Manuel Santos. Y pues ahora parece ser la carta que se juega el expresidente Uribe para...
Pero fue vice de Uribe.
Y fue vice de Uribe. Sí. La pregunta es, ellos dos protagonizaron un choque recientemente por la visita o asistencia del expresidente Santos al sepelio de Miguel Uribe. ¿Cómo piensa usted convertirse más en un puente que en una fuente de división?
Esa es una gran pregunta, Juan Diego, y es lo que el país necesita. El país necesita en este momento tener una sombrilla grande donde quepa mucha gente. Y eso es lo que hay que articular, con posiciones claras. Las mías han sido, usted sabe, Juan Diego, yo trabajé muchos años con el doctor Santos, mi respeto siempre estará ahí y nunca he buscado ni trataré de decir nada inapropiado o irrespetuoso, pero mis diferencias fueron de fondo. Yo tengo una gran diferencia sobre la forma como se cerraron los acuerdos en La Habana, como se concedió el tema del narcotráfico, que creo que nos tiene hoy aquí en este problema. Lo advertí en ese momento. Pero también le quiero decir esto, no hay tiempo para mirar atrás. Colombia está con unos retos muy importantes. Solo hay tiempo para consolidar una agenda en seguridad, en transparencia, en austeridad, en gasto público, en promoción de la inversión y del emprendimiento, y si se quiere, unas relaciones internacionales articuladas en un momento geopolítico histórico. Y para eso se requiere es un liderazgo que se enfoque en esa tarea y no pierda tiempo en lo que ya no corresponde.
Pero, doctor Pinzón, cientos de personas hemos coincidido en la necesidad de avanzar en el entendimiento, en la diferencia entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Y eso ya se volvió un problema personal, eso se volvió un tema irreversible. Bueno, y hasta el Papa lo intentó. El Papa lo intentó, no pudo. Federico Gómez, desde la revista Cambio, me hace la siguiente reflexión. En 1996, Fundación Buen Gobierno, usted estaba ahí. Eso era Juan Manuel Santos. Secretario privado del Ministerio de Hacienda, ¿de quién? De Juan Manuel Santos. Luego Santos lo propone usted para el Banco Mundial.
Eso no es cierto. La parte del Banco Mundial me nombró el presidente Uribe por propuesta de Alberto Carrasquilla, siendo el ministro en esa época.
Perfecto, quito Banco Mundial. Después fue viceministro de Defensa, después fue secretario general de la presidencia de Santos y fue ministro de Defensa de Santos. Y al final, uno de los más grandes honores que usted pudo tener además por el trabajo que hizo allá, embajador en Washington. Esto suena perfecto para lo que usted acaba de decir. No hay tiempo para mirar atrás, pero en el Centro Democrático usted tiene una resistencia por cuenta de este inventario. ¿Eso cómo puede ser en los líos que estamos, que estén mirando su pasado y sus relaciones con Santos con una lupa como obstáculo para que usted se pueda acercar a Álvaro Uribe?
Pues mire, esa lectura de cargos y de posiciones, lo primero que refleja es experiencia. Eso es lo que hay que tener ahorita, saber del Estado y poder afrontar estos temas. Segundo, pues hay que recordar, es que el presidente Santos llegó a ser presidente en su momento porque el presidente Uribe promovió esa posibilidad, y buena parte de las personas que hoy son Centro Democrático, casi que puedo asegurar que la gran mayoría, si es que no casi todos, votaron por el presidente Santos para que fuera presidente.
No, eso no tiene duda.
Eso es lo que pasó.
Que el presidente Uribe ha puesto 3 presidentes. Su segunda reelección, o sea, él dijo sí. ¿Quién era el presidente? Él. Luego Santos y luego Iván Duque, ¿no?
Exactamente, y yo
3
creo que
presidentes.
Eso el país lo reconoce y lo sabe, y aquí ha habido un gran jefe político en Colombia que ha sido el presidente Uribe. Pero en esa línea también hubo diferencias. Y debo decirlo con mucha claridad, lo repito, que yo también tuve mis diferencias con la forma como se cerraron los acuerdos del 16. Pero también lo que estoy diciendo es que el país no puede vivir en los temas de hace 10 años. Lo que hay es que coger este momento, recuperar las Fuerzas Armadas, recuperar la seguridad, trabajar intensamente en esa relación con Estados Unidos para explotarla de modo que nos genere progreso económico y social, e indudablemente en alianza con el sector privado hacer una gran agenda de impacto económico que saque de condiciones de pobreza extrema a 6 millones de colombianos. A mí ese sí que me parece un gran objetivo. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, el gobierno de Colombia va a necesitar poder conciliar y convocar a múltiples sectores. Por supuesto, insisto, con una agenda muy clara, que yo creo que está marcada en estos puntos que he mencionado, pero buscando unos consensos nacionales para poder avanzar. Porque esto de las posturas ultrasectarias que a veces uno escucha, o simplemente voces agresivas y grandilocuentes, honestamente no va a resolver nada. Aquí hay que poder articular con posiciones firmes y claras, pero articulando y consensuando los grandes temas de Colombia. Uh-huh.
Dentro de esos grandes temas, exministro y candidato o precandidato, hay un elemento que es la plata. Y es que el que resulte electo como presidente va a encontrar un país altamente endeudado y con serios problemas de caja. ¿Usted sacrificaría programas sociales, reversaría algunas de las decisiones que se han hecho en este gobierno que cuestan plata, pero pues que sin duda podrían llevar a un descontento social amplio?
Juan Pablo, vamos a tener un déficit fiscal del orden del 8% al cierre del 2025, si no se hacen ajustes de cierre de año, y la deuda pública en Colombia va a llegar a niveles del 63-64%, que ya es un nivel peligroso porque encarece el endeudamiento hacia adelante. Ya Colombia está pagando una prima de riesgo por encima de los demás países de América Latina, que eran nuestros iguales. Es decir, ya estamos lejos de México, Brasil y Chile, cosa que preocupa mucho. Hasta Paraguay tiene hoy mejor grado de inversión que Colombia. Luego, esto es lo que hay que también dimensionar. Y es que no olvidemos, los recursos que llegan de manera social, los subsidios, que hay que orientarlos a donde realmente se necesitan, también hay que pagarlos. Entonces el país tiene que generar riqueza. Cosas que preocupan, por ejemplo, cómo se ha ido quebrando Ecopetrol. Esa era la gallina de los huevos de oro. Y hoy, al parar la inversión, al parar las posibilidades del uso de los hidrocarburos de manera eficiente, el país está terminando por importar gas natural, del cual tiene enormes reservas incluso frente al Caribe colombiano. Estas son las cosas que no pueden ser más. Entonces, dos cosas. Hay que trabajar intensamente en austeridad y vamos a tener que revisar programa a programa, gasto por gasto, y solo hacer lo que realmente beneficia a la gente, al país. Pero nóminas paralelas, gastos excesivos, viajes innecesarios, celebraciones y fiestas, todo eso tiene que llegar a un límite mínimo. A propósito, las cosas que se hacen bien, a veces con pocos recursos, lucen más. Es que también eso hay que ponerle un poquito de gracia y de altura a las cosas. Pero por el otro lado, el gran modelo fiscal de Colombia tiene que ser un modelo pro generación de riqueza. Esto es creando riqueza para que crezca la economía y así se reduzcan los déficits, aumente el recaudo y el país progrese con empleo y con consumo, pero un consumo bueno, un consumo viable.
Exministro, usted logró con Estados Unidos y con esa cúpula militar que era como el Dream Team de la época, la colaboración de Estados Unidos en serio con el tema de interdicción. Y eso se fue enfriando, no sé por qué razón. Y nos bajaron la ayuda y ya por ahí había un barco, un avión, pero ese corredor del Pacífico lo dejaron libre. Y por ahí se armó el gran negocio que usted conoce. Están llegando barcos a Venezuela. Yo quiero pensar que esos barcos de Estados Unidos, que llegan con 4 o 5 mil marines, van a la misma tarea de interdicción. Obviamente, después de lo que dijo Bernie Moreno aquí la semana pasada en estos micrófonos, pues se encendieron las alarmas cuando él dijo, no, lo de Maduro, eso ya no da para más, eso no pasa de este año. Entonces la gente dice, van los barcos ya para la invasión de Venezuela, lo cual estoy seguro que no tiene ningún asidero. Pero en el tema de interdicción, ¿usted qué piensa de pedirle seriamente a Estados Unidos que nos ayude en el Pacífico y en el Caribe?
Una de las primeras tareas que va a tener el próximo gobierno es sentarse con los Estados Unidos a restablecer la relación estratégica en seguridad. Ese fue un gran poder y un gran factor de estabilidad que tuvo Colombia y que se ha venido debilitando. Si bien es cierto, la relación aún existe. Recuerdes que en la segunda ocasión que fui embajador en el gobierno del presidente Duque en Washington, se llegó a nominar y a definir a Colombia como aliado estratégico no miembro de la OTAN, que es el máximo nivel de una alianza en seguridad y que es lo que tiene Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur. Colombia era el único país que tenía ese nivel aquí en el continente. Incluso hasta la actual administración de Petro se ha beneficiado de eso porque por eso es que no han roto del todo. Digamos, hay alguna expectativa de que en un futuro gobierno las cosas se restablezcan. Yo creo que eso lo vamos a poder hacer. Hay que hacer interdicción masiva en el Pacífico y en el Caribe. Hay que ahogarle las finanzas a la criminalidad, porque si no, la criminalidad va a seguir haciendo lo que está haciendo, controlando poblaciones, comunidades, territorios, penetrando la corrupción y a partir de eso impidiendo el desarrollo económico y social de los sectores institucionales del país. Está pasando que hay municipios donde ya no se está pudiendo vender los productos de consumo, porque no sé si han visto, pero han quemado hasta los camiones de D1 como si nada. Están quemando camiones, están extorsionando a cualquier tiendita. Estaba el otro día en Ibagué, me pongo a hablar con una señora ahí en la plaza de Bolívar de Ibagué y me dice ella, muy nerviosa, no me quería hablar. Y le digo, ¿por qué está tan nerviosa? No, es que a mí me toca pagar para estar aquí. Esa es la realidad, una señora de un puesto de mangos.
La extorsión está en cualquier esquina. Última pregunta, Laura.
Sí, doctor Pinzón, pues es cierto que usted trabajó muy de cerca con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero también es cierto que salieron peleados y hay muchas críticas suyas al acuerdo de paz de 2016. De hecho, hay quienes dicen que lo une usted ahora con el expresidente Uribe, lo fundamental sería el antisantismo, si es que se le puede llamar así. Y quiero preguntarle, ¿qué va a pasar con el acuerdo de paz de 2016 y sobre todo pues frente a esos temas pendientes como la reforma rural, partiendo de ese punto, partiendo de que usted pues no salió bien con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos?
Mire, a mí lo que más me preocupa de conocer Colombia a fondo, yo creo que la mayor parte de personas que están en este tema, lo público, no conocen el país. A mí me ha tocado estar en todos los departamentos de Colombia, todas las ciudades capitales y más de 650 municipios. Ahí he estado, esto no me lo han contado. Entonces, ¿qué pasa? El Estado colombiano, más allá de acuerdos, firmas y muchos anuncios, es la hora que no lleva las carreteras a buena parte de los municipios que están hoy bajo control criminal. No ha llevado la salud, no ha llevado la educación, no hay economía alternativa a la economía criminal. Las Fuerzas Armadas que yo tuve el honor de liderar, ellas le dieron todo a Colombia, sacrificaron vidas, entregaron parte del cuerpo de muchos hombres que hoy están aquí como testimonio de lo que ocurrió. Se recuperó Colombia y se recuperó el terreno. Y luego una negociación, en lugar de garantizar que lo que venía era la llegada del Estado colombiano con seguridad, el Estado se recogió Nunca llegó ese estado y hoy está nuevamente bajo control territorial, ya no de un grupo, sino de múltiples grupos armados y bandas en todo el territorio colombiano. Tenga la certeza de algo. Si tengo convicción y conocimiento es de cómo poder llevar ese desarrollo a esas regiones. Hay que integrar a la Colombia marginal. Hay que integrar a esa Colombia que está en la distancia y que hoy incluso clama, pero les toca pasito, la presencia del Estado que les dé seguridad. Porque si usted va, por ejemplo, a los municipios del Pacífico, allí la gente está a orden de los criminales, del alcalde para abajo. Entonces, esto es una situación angustiosa. Nos devolvimos 30 años y lo peor, nos quedamos todavía con los discursos y sin las obras y sin la, básicamente, integración de esas comunidades con Colombia, con todo el país.
La penúltima pregunta tiene que ver con la señora de los mangos que habló con usted. Si usted fuera el señor de los mangos, no la señora de los mangos, sino ese señor de los mangos que ha tenido que vivir lo que ha tenido que vivir, ¿usted votaría por un candidato de izquierda?
Yo creo que la gente no va a votar más por un candidato de izquierda, por ser de izquierda solamente. La gente va a votar por alguien que le diga cómo le van a proteger, cómo le van a crear por lo menos la opción de que no tenga su vida peligro toda hora.
Pero eso no se lo puede ofrecer Gustavo Bolívar, por decir algo.
No pueden, no pueden, porque ellos han estado precisamente vinculados a toda esta lógica de la tesis del socialismo del siglo XXI, que así no la llamen así, es lo que está gestionándose.
Entonces se la cambio, vamos al centro. ¿Usted votaría por un tipo como Sergio Fajardo? Naturalmente, usted es el señor de los mangos, no es Juan Carlos Pinzón. ¿Votaría por un tipo como Sergio Fajardo?
Hombre, Sergio es un señor muy decente y yo creo que todo el mundo lo va a ver. Ah, ese señor es decente, pero ¿tendrá el perrenque? Bueno, eso ya es otra pregunta. Entonces es lo que se pregunta el señor de los mangos.
¿El señor de los mangos votaría por Claudia López?
No creo, porque el señor de los mangos sabe que eso gritando y brincando no se arregla mucho.
Ayúdeme, Alberto, a ver por quién va a votar el señor de los mangos. ¿Señor de los mangos votaría por Vicky Dávila?
Vicky de pronto les gusta porque dice cosas duro y todo. Lo que pasa es que de pronto tienen dudas si ha trabajado en eso de los mangos alguna vez.
Señor de los mangos, hay que arreglarle el problema. Ayúdeme, Juan Diego. ¿Señor de los mangos votaría por Abelardo de la Espriaya?
No sé, lo ven muy elegante, muy romano, muy, muy italiano. Bueno, eso lo ven como lejos.
A ver, vamos al centro democrático.
Sí.
A ver, ¿votaría por María Fernanda Cabal, el señor de los mangos?
De pronto le suena, porque ella habla duro y toda la cosa, pero luego diré, ¿y esta señora sí habrá comido mango?
Pero el señor de los mangos está quedando sin candidato. Juan Diego, ayúdeme.
Paloma Valencia.
Paloma.
Paloma querida. Paloma querida, ¿no? Paloma buenísima. Y ella va a visitar a la gente de los mangos. Eso sí me he dado cuenta y cae bien. No sé si ya le cree todo, pero les cae bien.
Me quedé sin candidatos, Alberto. Ya toca sacar la otra lista, ¿no? El señor de los mangos votaría por un tipo tan respetable y tan serio como Mauricio Cárdenas.
Bueno, Mauricio, gran economista. Pero ella no sabrá, o el señor de los mangos no sabrá si realmente le va a resolver el problema que tiene.
No, el señor de los mangos solo votó por Pinzón.
Es que ya lo convencimos.
Nos falta David Luna
Ya lo convencimos.
Había David Luna, ¿verdad?
Buen tipo, David, ese es un tipazo.
Sí, pero el mundo está lleno de buenos tipos.
Esas corbatas así parecidas a las suyas que usa, elegantísimas, bien plantado. David, un tipazo y un gran político, un gran líder colombiano. ¿Por cuál?
Daniel Quintero.
No creo, porque se han dado cuenta que como que hace mucho show. Entonces de pronto va, se toma la foto, le hace la cosa a los mangos y no aparece más.
¿Y Roy Barreras, Roy?
Roy, no sé, yo lo veo como que el señor de los mangos seguramente dirá, pero ese no es el que ha estado con todos los gobiernos y ha prometido 200 veces la misma cosa en cada gobierno.
No, usted tiene razón. ¿A qué seguimos? Son 70 candidatos. El de los mangos está con Pinzón.
Sí, claro.
Listo.
No, hay que ver si Pinzón ya oficializa. Estamos en eso, porque hay como 70 candidatos. Contaba el otro día el registrador que hay como 50 candidatos por firmas,
57,
20 por el otro lado. Entonces dice uno, el país ya creo que le sobran es candidatos. Hay que buscar ahora alguien que pueda ejercer la función de presidente, que a propósito, eso no es un título, eso es un servicio. Oye, el presidente de Colombia es un servidor del pueblo.
Tengo otro escenario hipotético. Miguel Pinzón. Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, tiene ya las facultades para escoger el candidato que reemplace el puesto de su hijo.
Claro.
Entonces vienen las especulaciones que todos están en el mundo de las cábalas políticas. Él puede decir, alguien de la familia, él puede decir, yo mismo. ¿Y qué tal que diga Pinzón?
No sabemos, ahí sí.
¿Y ahí qué pasaría? ¿Pasa usted por su credencial del Centro Democrático esta tarde?
No, lo primero es que, mire, de verdad que yo sí, con los temas de Miguel y su familia, me siento como en abstención de opinar incluso, porque yo siento que este tema hay que tratarlo con el dolor que esa familia está viviendo.
Bueno, pero ellos abrieron la puerta, ¿no?
Han sido muy amables y tengo gran cariño por Miguel, papá, por María Claudia, por toda esa familia, por Carolina. Han sido personas que con las que tengo cercanía y afecto. Tuve mucho afecto y cercanía con Miguel, pero cualquier opinión o decisión que tomen, yo la respeto, la acompaño, y si tiene que ver conmigo, pues hablaremos.
¿Cómo va a ser el eslogan? ¿Pinzón para presidente o Pinzón con el señor de los mangos?
La presidencia no es un título, es un servicio.
Eso es mi sentir y eso es lo que hoy enseño en la Escuela de Políticas Públicas en Princeton. Eso es lo que le digo a mis estudiantes todo el tiempo.
Sí, puede ser.
Hay que estar preparado.
Pinzón, su servidor. Exministro, gracias por... ¿Algo más?
No, es que en el Ministerio de Defensa, pregúnteme a qué exministro adoran. Usted habla con cualquiera y Pinzón. Tiene nombre.
¿Pinzón? Bueno, ya hay 400,000 familias votando, ¿no?
Exactamente.
Un caudal interesante.
Julio, pero si hay eslogan, ¿el gallo es Pinzón?
El gallo es Pinzón. Bueno, el gallo puede ser Pinzón. Bueno,
tuvimos el pollo vallenato, era López, ¿no? Exministro, gracias por atendernos.
Julio, muchas gracias. Muchos éxitos. Muy agradecido por este espacio y me encantó compartir con ustedes.
Está usted muy bien asesorado.
Realmente sí.
Muy bien. Esta es la W, ya regresamos.